Estamos en nuestro quinto día de charla de don Juan Antonio sobre la Santísima Virgen. Vamos a empezar rezando, invocando al Espíritu Santo y después ya pues él continúa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, luz que huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz,
y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en ese día, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad
y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Hemos cambiado de escenario porque hemos comenzado con el signo de la ceniza, el tiempo de Cuaresma. Este es el escenario dentro del año litúrgico. Empezamos y tuvimos para las charlas que veníamos proponiendo el contexto primero de la Navidad hasta el bautismo del Señor. Ahora, después del tiempo ordinario, iniciamos el miércoles este tiempo de Cuaresma. Y hoy, precisamente, en el ciclo B, este primer domingo de Cuaresma, como primera lectura, se pone el texto de la alianza con Noé. Después del diluvio universal, la salida del arca y la alianza. La primera vez que aparece la palabra alianza. El signo de la alianza para que ya la lluvia no destrozará la tierra. Bueno, pues este contexto también es un contexto bueno para lo que venimos hablando y para lo que hablaremos de manera particular esta tarde. Veo que el tiempo se nos viene encima y yo quisiera poder completar las reflexiones que al menos en la Sagrada Escritura aparecen sobre la Santísima Virgen María. Por eso os pido un poquito de paciencia, pero también yo sé que el discurso directo mío es más vivo que si lo leo, pero es que si no lo escribo y lo leo, temo que me entretenga y al final pues no lleguemos a donde teníamos que llegar. Intentaré levantar la vista de lo que escribo, pero yo tened un poquito de paciencia, lo que os pido siempre. Bueno, hasta ahora, desde el primer día, recordad el tema de el protoevangelio y la mujer, después el tema del profeta Isaías, capítulo 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Manuel, el evangelio de San Mateo, que ya se escribe como constatando que se ha cumplido esa profecía del profeta Isaías, después vimos el sueño de San José y como no temas en tomar a María por mujer, el niño que ha concebido viene por obra del Espíritu Santo. Analizamos aquel texto, también en San Mateo. Luego entramos inmediatamente en el Evangelio de San Lucas. Vemos que los dos textos fundamentales donde suele apoyarse todo lo que ha sido la acción del Magisterio para situarnos bien a la Virgen María dentro de lo que son los dogmas de la fe y lo que es todo el edificio de la historia de salvación, pues se apoyan fundamentalmente en el texto de San Lucas. Ahora leeremos el textito de San Lucas en el capítulo primero y en lo que analizamos el último día del prólogo del Evangelio de San Juan. Vamos a decir que son dos textos capitales para hablar de la maternidad divina, para hablar de la Inmaculada Concepción, para hablar de la concepción virginal y el nacimiento virginal del Hijo de Dios, que es el unigénito del Padre. Son los dos textos fundamentales. Recordad que Lucas 1:35, San Lucas dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá santo, explicamos por qué esta traducción, será llamado Hijo de Dios. Este es el texto, diríamos, capital. Este versículo de San Lucas es de una importancia capital para la cristología. Nosotros estamos hablando de la Virgen, pero la Virgen no la podemos nunca separar, lo dijimos el primer día, de la figura de Jesús el Cristo, el Mesías, de la cristología. Indica la intervención de Dios, Espíritu Santo, tanto en el embarazo de María como en el nacimiento virginal del Hijo. Ambos hechos harán que los hombres puedan reconocerlos como signos de la filiación divina. Por tanto, son los puntos donde nos apoyamos para decir: Jesús, este hombre, es el Hijo de Dios, filiación divina. Ahora pasamos al otro texto que analizamos en la charla anterior, Juan 1:12-14. Recordad que es el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, etc., ¿no? En el versículo 12 dice: mas a cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ahora viene la traducción en singular, que ya expliqué por qué en singular y no en plural, que es lo que encontraréis en todas las traducciones de la Biblia. El cual, decíamos, no nació de las sangres. Recordad el texto, también el texto del Levítico explicando las sangres. Ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fue engendrado por Dios. Sí, el Verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó, plantó su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la descripción de estos versículos de San Juan, la respuesta positiva de los discípulos, a los que le acogieron o los que le recibieron, a la invitación de Jesús, les conduce a una comprensión más profunda del misterio de su ser, quién es, a través de una reflexión sobre el signo de su origen. Ha nacido de una virgen, ha sido concebido sin obra de varón. Estos dos signos les hacen tener una comprensión más profunda de su ser. Es el Hijo de Dios. A través de una reflexión sobre el signo, reconocen el origen divino. En la visión juánica de la encarnación, la concepción y el nacimiento virginal del hombre Jesús constituyen, pues, la clave que permite acceder al misterio de la fe. Él ha sido engendrado por Dios. Es el unigénito que viene del Padre. Recordamos los testimonios de la tradición, que son muchísimos, particularmente Tertuliano, Proclo, San Pedro Crisólogo, etcétera, etcétera, todos los santos padres. Más reciente, Lorentén, Ratzinger, Urs von Balthasar, Martelet, tiene un texto importante que no voy a leer, pero explicita eso que estoy diciendo. Y si leo una frase de Joseph Ratzinger: el nacimiento virginal, es el signo necesario de la encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, estamos delante de un misterio. Dios que ha venido a nosotros, ha tomado carne la Santísima Virgen María, Dios con nosotros, el Emmanuel. Ahora nos preguntamos por la significación de este nacimiento virginal para la historia de la salvación. La primera afirmación consecuente de este nacimiento virginal es que Jesús es el nuevo Adán. Esta realidad, quien la profundizará y explicitará, es San Pablo, fundamentalmente en la carta a los Corintios. Jesús debía nacer de manera virginal, afirman los santos padres, para poder ser, Ireneo, etc., el nuevo Adán. Jesús, nuevo Adán, es ya uno de los grandes temas de la teología de San Pablo que hayamos expresado en la primera carta a los Corintios, particularmente el capítulo 15. Si Jesús, el nuevo Adán, no hubiera nacido de una virgen, no podría ser el inicio ni la cabeza de una nueva creación. Lo explicitaremos esto un poquito más. Es el inicio, cabeza de un nuevo pueblo, de una nueva creación. Con el primer Adán nos encontramos en el momento de la creación, el comienzo de la historia humana. Con el nacimiento virginal de Jesús nos situamos al principio de la nueva creación, en el umbral de la historia de la salvación. Los testimonios más gráficos y más profundos los encontraríamos en San Ireneo y en Máximo de Turín. No los leemos. Explicitamos esto un poquito más. Nacimiento virginal y nueva creación. Ratzinger dice, la concepción de Jesús es una nueva creación y no una procreación por parte de Dios. En manera alguna viene a ser Dios una especie de padre biológico de Jesús. Si este fuera el caso, nos hallaríamos ante una hierogamía, ayuntamiento, entre una mujer y un Dios, como es en la mitología pagana. Esto ya el primer día creo, o el segundo lo expliqué. La concepción virginal, como la encarnación, es un caso único, no tiene paralelo. La acción del Espíritu Santo en María es un acto creador y significa una renovación del comienzo primordial de la historia humana. Es un nuevo comienzo de la creación, un volver a los tiempos anteriores a la caída del pecado. Esto lo vemos reflejado en la Inmaculada Concepción, que decimos que tiene el don de la integridad, la inocencia, como primero, ¿no?, don de la inmortalidad, que se pierden como consecuencia del pecado. Por tanto, la encarnación y el nacimiento virginal nos colocan en el comienzo, inicio de una nueva creación, una vuelta a los tiempos anteriores a la caída al pecado. En la tradición, el texto de Lucas 1.35 que hemos leído antes, se ha leído frecuentemente desde esta perspectiva. Así como el Espíritu Santo en la creación se cernía, dice el texto del Génesis, sobre la superficie de las aguas, Génesis 1.2, así también el Espíritu Santo descendió sobre María al principio de los tiempos de la nueva creación. Eso que decimos plenitud del tiempo con el lenguaje de San Pablo. De ahí nace la idea de la incorrupción, de la integridad y de la santidad, tanto en María como en el hijo de ella que ha de nacer, en referencia a la situación anterior a la caída, cuando todo era intacto, sólido, en las manos de Dios. Por tanto, nueva creación, comienzo. Cabeza de nueva creación, nuevo pueblo, nuevo Adán. Significación del nacimiento virginal para la salvación de los cristianos. El carácter soteriológico salvador de este hecho. Según lo que hemos dicho, por obra del Espíritu Santo, por tanto obra de la gracia, es un signo, la encarnación, de la gratuidad absoluta de la salvación. Del mismo modo que no hay obra humana, ni de las sangres, ni del varón, para el nacimiento es pura gracia, también para la salvación. En el contexto de la historia de la salvación, la concepción y el nacimiento virginales de Jesús son un signo de la acción plena de la gracia de Dios respecto a nosotros, muy especialmente en el misterio de la encarnación. Esta es la encarnación, el don gratuito, la gracia que Dios nos otorga con vistas a nuestra salvación. En el prólogo de San Juan, y únicamente en este lugar del cuarto evangelio, la palabra gracia aparece hasta 4 veces en el contexto de la encarnación. Versículo 14 dice: hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia de la verdad. Versículo 16 dice: de su plenitud nosotros todos recibimos, y gracia por gracia. Y en el versículo 17 dice: porque la ley, por medio de Moisés, fue transmitida, la gracia de la verdad, por medio de Jesucristo, fue hecha. 4 veces en el prólogo de San Juan aparece, por tanto, el carácter gratuito de nuestra salvación. La encarnación del Hijo de Dios, el cual es la verdad del Padre, es la gracia por excelencia. Y si la encarnación del Verbo, la venida del Hijo de Dios a la tierra, es la gracia de la nueva alianza, entonces el hombre, nosotros, no tiene ningún poder sobre ella. Puede simplemente recibirla. Esto es de una profundidad enorme. Cuando decimos la gracia, nosotros no tenemos ningún poder. No hay autosalvación. No podemos nosotros engendrar al Hijo de Dios. No es fruto de nuestra pericia, de nuestro esfuerzo y de nuestra ciencia. Es pura gracia. Y lo que podemos hacer es recibirla. No fabricamos nosotros la gracia. Cristo es el don de Dios a los hombres. Es gracia pura. La gracia por excelencia. De su plenitud nosotros todos recibimos gracia por gracia, dice, como hemos escuchado, Juan 1.16. El nacimiento, otro punto. El nacimiento virginal, base y modelo de nuestro nacimiento. Un pasito más. Sobra de la gracia y ahora nuestro nacimiento. La manera en que el Hijo único del Padre se ha hecho hombre se nos ofrece como el modelo de nuestro renacimiento a la vida de Dios. Del mismo modo que la concepción de Jesús y su nacimiento fueron virginales, nuestra vida de hijos de Dios, bautismo, debe ser a la vez virginal y fecunda. De ahí todo el misterio de la Iglesia Madre, María Madre, Madre Virgen, la Iglesia Madre, Madre Virgen, que engendra a sus hijos en el bautismo. Por la acción del Espíritu Santo, como concibió y nació de ella el Hijo de Dios, de María, ahora mismo de la Iglesia, es el mismo esquema. La Virgen, prototipo de la Iglesia virginal y fecunda. Y nuestro nacimiento en el bautismo no puede ser de otra manera que pura gracia, virginal y fecundo, por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que es continuidad de la obra de María. Nuestro modelo es la Madre de Jesús. En otros términos, para formar progresivamente a Cristo en nosotros, debemos hacer todo aquello que María hizo respecto a Jesús. La misma respuesta de María: hágase en mí según tu palabra, aquí la espada del Señor, es el modelo arquetipo de lo que nosotros hacemos cuando recibimos el don de la gracia. Hágase en mí, no hay otro arquetipo. Decía San Agustín: era necesario que por un prodigio maravilloso nuestro Señor naciera corporalmente de una virgen. Quería dar a entender que sus miembros, somos nosotros, deben renacer según el espíritu de la Iglesia Virgen. El mismo esquema. María concibió por obra del Espíritu Santo, nosotros hemos renacido como hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. María, Madre, la Iglesia, Madre. Máximo el Confesor, otro santo padre, dice: Cristo nace siempre de propio movimiento en el alma. Se hace carne en aquellos que reciben la salvación y transforma en Virgen Madre la carne de la que nace. También para nosotros, otra consideración de lo que es la vida cristiana, es un texto importantísimo. La carne se hace Virgen Madre, nuestra carne. En virtud de esta renovación de la encarnación, el alma de todo cristiano, la tuya, se hace de alguna manera virgen como María. Y puesto que el alma ha de dar a luz al Verbo, esto es todo el proceso de la iniciación cristiana, lo que es Cristo viviendo en nosotros, la esperanza de la gloria, y puesto que el alma ha de dar a luz al Verbo, al Hijo de Dios, María se presenta como el modelo y el arquetipo de la vida cristiana. Bueno, pues esto ya son consecuencias, ya no estamos simplemente analizando las fuentes de lo que es en este caso el testimonio más grande, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sino ya son las consecuencias para nosotros. La actitud fundamental del alma, la esposa, en su relación de alianza con Dios, el esposo, es fundamentalmente femenina. Esto es una reflexión de Urs von Balthasar, otro teólogo importante, en un libro que se titula Il volto mariano della Chiesa, el rostro mariano de la Iglesia. Es femenina. El modelo de toda vida espiritual, esto se aplica a hombres y mujeres, es María. El modelo de toda vida espiritual es María. En su relación con Dios, el alma, como la madre de Jesús y como la Iglesia, es al mismo tiempo esposa, madre y virgen. Bueno, estos son unas consecuencias así rápidamente dichas de lo que veníamos analizando en los días anteriores. Ahora el tema de esta tarde, pero es importante para que no quede solo en una elucubración o en un análisis exegético o una profundización de los textos de la Escritura, sino que veamos también las condiciones para nosotros. Nosotros en la plenitud del tiempo hemos renacido como una nueva creación, obra de la gracia, que solo podemos acogerla y recibirla, como hizo María, y lo que se realiza en nosotros es lo que se realizó en ella, salvándonos de distancias. Nadie de nosotros ha nacido inmaculado, sin pecado, sino en nosotros es un renacimiento, ella fue concebida sin mancha de pecado original. Ahora, continuando en el Evangelio de San Juan, lo que propongo para esta tarde es una reflexión sobre el tema de las bodas de Caná. Dejamos ya los textos de San Lucas, concepción virginal, nacimiento virginal, los textos del prólogo de San Juan. Ahora nos situamos ya en el Evangelio de San Juan, capítulo segundo, y leo el texto en la traducción que ofrece este autor que vamos siguiendo, que titula El misterio de las bodas. Y leemos el texto evangélico, que dice lo siguiente. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a este: no tienen vino. Díjole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? No ha llegado mi hora. Dijo la madre a los servidores: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Es una medida de 38 litros y un poquito más. No llega a 39. Díjoles Jesús: llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde. Y él les dijo: sacad ahora y llevádselo al maestresala. Se lo llevaron. Y luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Esto es lo que, como principio de los signos, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Después de esto bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Bueno, este es el texto conocidísimo de lo que llamamos las bodas de Caná. Ahora, pues una pequeña reflexión que no sé si acabaremos el tema hoy, pero al menos entraremos en el meollo de lo que significa el misterio de las bodas de Caná. El Evangelio de San Juan nos presenta principalmente una visión de Cristo. Desde lo que hemos visto en el prólogo de la Encarnación, la gran preocupación es presentar a Jesucristo, la dimensión cristológica del Evangelio de San Juan. El relato de las bodas de Caná tiene una significación fundamentalmente cristológica, no solo, también mariológica, como veremos. Para San Juan, la gran significación de la Madre de Jesús procede de su relación específica con su Hijo. Lo que le interesa es la función de esa mujer en la economía de la revelación. El primer signo es, ante todo, esto que hemos leído de las bodas de Caná, la automanifestación de Jesús Mesías a sus discípulos, a quienes se revela como el esposo de las bodas mesiánicas. Automanifestación de Jesús Mesías. En este misterio de las bodas corresponde a María, a quien Jesús llama mujer, un lugar y una misión excepcional. La significación mariológica del relato de Caná se halla estrechamente relacionada con el significado cristológico. Bueno, esto es la introducción y ahora vamos un poquito con paciencia viendo que hay aquí una serie de realidades que hemos de aclarar un poquito viendo qué significa cada una de ellas. Carácter enigmático del relato. Hablando de unas bodas, los personajes principales no son los novios. Se habla del novio solo con motivo del vino bueno. No se dice ni una palabra de la novia. Para situarnos aquí, como estamos narrando la boda, no se hace ninguna referencia a la novia. Y cuando se dice el novio es para hablar del vino bueno. Tampoco se mencionan otros convidados, solo la madre y los discípulos. Jesús se dirige a su madre llamándola mujer. ¿Y qué significa esta respuesta desconcertante? ¿Qué nos va a mí y a ti? ¿Qué tengo yo contigo? La enorme cantidad de vino bueno, 6 tinajes de 2 o 3 metretas, son 600 litros de vino. También llama la atención. ¿Y qué pensar del comportamiento extraño de Jesús? Llenar las tinajas de agua, las llenaron hasta el borde y les dijo, sacad ahora y llevádselo al maestresala. Se lo llevaron. Esta intervención pudiera haber manifestado o haber molestado, en este caso, al maestresala, pero Jesús piensa en otra cosa. Quiere subrayar, no tiene en cuenta al maestresala, sino quiere subrayar la obediencia inmediata y perfecta de los sirvientes, a quienes no llama duloi, que es la palabra criado, servidor, sino diáconoi, diáconos. El texto griego no dice duloi, criado, sino dice diáconoi. Por otra parte, se encuentran en este relato una abundancia de términos con un carácter teológico excepcional. En San Juan, el tema de la boda, del vino, de la hora, el término hasta ahora, término esposo, comienzo, signo, gloria, revelar, creer, discípulos, son todos términos densos y un carácter teológico profundo. Estas indicaciones tienen para nosotros categoría de signos. Aquí pasa algo que va más allá de la apariencia, algo que es misterioso. Por esta razón hablamos de el misterio de las bodas de Caná. Ahora vamos por partes, poquito a poco. El contexto del relato de las bodas. Tened paciencia, denme caso, porque con paciencia vamos desmenuzando las cosas. O sea, ¿en qué contexto se realiza? ¿No? ¿Es el comienzo de la vida pública de Jesús? ¿Ese es el contexto? Empieza el relato diciendo, al tercer día hubo una boda. Antes, en el versículo 29, dice, al día siguiente, en el versículo 35, al día siguiente, en el versículo 43, al otro día, los hechos se relatan según la sucesión de los días. Al tercer día, en este caso, se trata ya de una semana, lo que llamamos la semana inaugural. Y observamos una clara progresión. Este contexto no lo hago simplemente por erudición, tiene su importancia. La revelación de Jesús por Juan Bautista, lo que se narra en San Juan 1.31, es la razón por la que, recordad, Andrés y su compañero siguen a Jesús, versículos 35 y 40. Andrés comunica la nueva a su hermano Simón y dice: hemos hallado al Mesías, y le conduce a Jesús, versículos 41-42. El mismo Jesús llama a Felipe, y este a su vez dice a Natanael: hemos hallado al Mesías. Después de lo cual Jesús se revela también a Natanael: verás al Hijo del Hombre. Es entonces cuando los primeros discípulos de Jesús, que le conocen muy poco, se ponen en camino juntamente con él hacia Caná. ¿Esto qué importancia tiene para nosotros? Tiene una importancia extraordinaria porque es el método. Es el método de la iniciación cristiana, es el método de gestar nuevos cristianos. Es uno que le anuncia al otro, el que se va manifestando poco a poco, Jesús que va reuniendo un pequeño grupo, y hasta que no lo tienen reunido, pues no va a comenzar su vida pública. Dice: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y es aquí donde Jesús manifestó su gloria. San Juan, no pretendió describir una escena de la vida pública de Jesús, sino presentar el punto culminante de la manifestación a sus discípulos. Aunque el milagro tuvo lugar con ocasión de una celebración de una boda, en la que se hallaba presente un gran número de invitados, es a los discípulos a quienes el signo se destina. Esto para nosotros ahora, en esta época de increencia y de abandono cristianismo, gestar con los cristianos es muy importante. Gestar el pequeño grupo de los discípulos y la manifestación que hace la Iglesia en el primer anuncio, lo que significa la iniciación cristiana. Esta primera sección, por tanto, no pertenece todavía a la vida pública de Jesús, puesto que no tiene otra función que la manifestación de Jesús al pequeño círculo de los primeros discípulos. Ante todo, Jesús ha de formar una nueva comunidad, va a ser cabeza de un nuevo pueblo, nueva comunidad, nueva creación, pero comienza desde los cimientos, un pequeño grupo. Solo cuando este grupo se ha construido y ha llegado a la fe gracias al signo de Caná, puede comenzar la vida pública de Jesús. Cuando acaba este relato de las bodas de Caná, dice que se fue a Cafarnaún y pasó unos días, e inmediatamente dice: estaba próxima la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí comienza la vida pública. Bueno, pues esto era el contexto. ¿En qué contexto se da? En el contexto de manifestarse a los propios discípulos, que los ha ido convocando y generando una pequeña comunidad para manifestarse a ellos como el Hijo de Dios. Y cuando ya cuenta con la fe, diríamos, incipiente de los discípulos, es cuando les da este signo primero. El principio, dice, este es el principio de los signos, el principio. Juan 2:11. Esto es lo que, como principio de los signos, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Dice el texto latino: hoc fecit initium signorum, el inicio de los signos, arge, ton semeion, el principio, arge, de los signos. San Juan utiliza mucho la palabra o el término principio. El prólogo comienza así, en el principio, como comienza el Génesis, ¿no? Las cartas lo mismo. En el cuarto evangelio, que es principalmente un evangelio de revelación, el principio se identifica con el signo de Caná. Este es el principio de los signos. Este es el principio de los signos, que se manifiesta ya un grupo pequeño a los discípulos. Es el principio de los signos, donde Jesús manifestó por primera vez su gloria a los discípulos y donde estos creyeron en él. Y el principio es el de la automanifestación de Jesús, manifestación que avanza progresivamente a lo largo de todo el cuarto evangelio. Pero este principio es igualmente el de la fe de los discípulos. Ambas cosas son necesarias, como los sacramentos. El hecho objetivo del sacramento y la fe. Sin las dos realidades, objetiva y subjetiva, no se da. La fe y el sacramento. El sacramento y la fe, dimensión objetiva, dimensión subjetiva. Este principio es igualmente el de la fe de los discípulos, de tal modo que también aquí coinciden el aspecto objetivo y el momento subjetivo del principio. Esto confirma al tiempo que San Juan ve el principio de los signos verdaderamente como el arquetipo en el cual se prefigura toda la serie de los signos que vendrán a continuación en el Evangelio, y que el signo de las bodas de Caná ha sido descrito por él, ante todo, en el sentido de su carácter simbólico revelador. Aquí pasa algo más de lo que estamos viendo. Simbólico revelador. Que el esposo de Caná haya reservado el vino bueno hasta ahora es precisamente esto lo que el evangelista transfiere y aplica a Jesús. Él es, pues, el verdadero esposo. Es lo que quiere decir San Agustín. Bonum vinum Christus servavit usquam adiut, it est evangelium suum. Cristo ha reservado hasta ahora el vino bueno, es decir, el evangelio. Nos desplazamos, pues, del plano histórico, lo vemos, sucede, al plano simbólico de la realidad de los hechos, al misterio que estos hechos expresan. Jesús es el verdadero esposo que ha guardado el vino bueno hasta el presente. Y esto representa para San Juan el principio de los signos, el comienzo de la revelación. Insisto otra vez en la paciencia, tened un poquito de paciencia, ¿no? Esto se va tejiendo poquito a poco y al final llegaremos, ¿no? Los signos, el principio de los signos. Ahora los signos, la palabra griega es semeion. Para una interpretación exacta de las bodas de Caná es importante comprender su significación precisa. Para San Juan la palabra semeion, signo, es epifanía, manifestación de una realidad presente. No es un signo convencional, la bandera de España. Es un signo convencional, todos hemos convenido en que eso es el signo de España. Allí no está España. Aquí, en cambio, la realidad tiene que ver lo que está sucediendo con la realidad profunda que se tiene que manifestar a través del signo, que no es convencional, sino que es la epifanía de la realidad profunda de lo que está sucediendo. Por tanto, en el Evangelio de San Juan abundan los semeion, signos, agua, pan, luz. Es así como en el mundo visible, por medio del simbolismo, algo de suyo invisible se hace transparente. Solo el lenguaje simbólico, esto para la Iglesia tiene una importancia, pues es el lenguaje sacramental, es importantísimo. Solo el lenguaje simbólico puede poner al descubierto la hondura de la vida, porque la dimensión profunda de la vida es inefable, no tenemos palabras para expresarlo, el lenguaje no llega tanto. El lenguaje, que es importante, pero no llega tanto para descifrar la realidad profunda. Necesitamos del simbolismo, del carácter simbólico, la epifanía de la realidad. Para expresarlo en términos teológicos, el misterio, lo trascendente, únicamente se hace perceptible a través del símbolo, en el que se hace transparente. Por ejemplo, el versículo 14 del prólogo de San Juan nos proporciona la clave, perdona la palabra, hermenéutica para interpretar este simbolismo joánico. El verbo se hizo carne. Hemos visto su gloria como del Hijo unigénito del Padre. A través del hombre Jesús, la carne, a quien contemplan los testigos, alcanzan el misterio del verbo, el Hijo unigénito del Padre. Ven un hombre, ven a Jesús, se ha hecho carne. A través de esa carne, epifanía de la realidad profunda, hemos de ver el Hijo de Dios. De ahí la realidad necesaria de lo objetivo y lo subjetivo. Lo mismo releemos en la primera carta de San Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando el verbo de la vida, tocaba un hombre, era el verbo de la vida. Todos los órganos de los sentidos intervienen aquí. De todas partes reciben impresiones que ayudan a penetrar hasta el misterio mismo del verbo de la vida. En el versículo 11 de la película de Caná, el semeion a que se hace referencia no consiste simplemente en el hecho de que Jesús realiza un milagro. Eso es lo que entendemos, y por tanto su carácter divino, y manifiesta su poder divino. Se trata a la vez de la significación simbólica de lo que allí tiene lugar. Este hecho es un símbolo, el camino de acceso, algo que supera la grandeza del mismo milagro. Siguiendo la intuición de los santos padres, podemos concluir que el relato de Caná, en la intención de San Juan, se presenta como símbolo de las bodas mesiánicas de Jesús con el nuevo pueblo de Dios. Caná es un signo, un símbolo de la nueva alianza. Por eso decía que hoy comenzamos la cuaresma, que se os propone como primera lectura el texto de Noé, la primera alianza que aparece en la Escritura. Bueno, vamos un poquito más adelante. No os canséis. Estamos a punto de acabar, pero me quedaré a mitad y continuaremos, si Dios quiere, en la próxima charla. No tienen vino. No tienen vino. Estamos ahora sacando las expresiones para después hacer una síntesis y ver el carácter cristológico y el carácter mariológico. O sea, ¿qué se dice de Jesús? ¿Qué se dice de la Virgen María? ¿No? Existen dos versiones en los manuscritos de esto, no tienen vino, ¿no? O que faltó el vino. Una que es la que llamamos oriental, como faltase el vino, dice, como faltase el vino, y otra occidental, no tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús, no tienen vino. Esta versión occidental se encuentra en la mayor parte de los manuscritos de la tradición llamada Vetus Latina, que es anterior a la Vulgata. En esta versión occidental, la palabra vino se presenta hasta tres veces, y además se añade explícitamente que se trata del vino de las bodas. La madre de Jesús dice, no tienen vino. No dice, ya no tienen vino, sino no tienen vino. Bien. Como algunos santos padres, entre ellos Gaudencio de Brescia, entendemos que el vino que falta, ahora estamos simplemente acercándonos al tema exegéticamente, el vino que falta no es el de esta boda, sino el de las bodas anteriores. El vino de las bodas del Espíritu Santo comenzó ya a faltar a partir del momento en que los profetas dejaron de ejercer su función en el pueblo de Israel. Tenemos aquí una primera pinceladita para entrar más en profundidad después. La respuesta de Jesús. ¿Qué nos da a mí y a ti? ¿Qué tengo yo contigo? Es una respuesta extraña. ¿Qué significa esto? Esto, como pueden imaginar, las versiones y las interpretaciones son múltiples. No es una respuesta de enemistad, ni de reproche, no es lo que a primera vista parece. Se trata, como otras veces en San Juan, de un cambio de plano. De lo material de la vida cotidiana, podemos decir, pues ha faltado el vino, a la realidad de la fe y de la revelación, es decir, al nivel de la historia de la salvación. La palabra vino viene a decir Jesús, no significa lo mismo para lo que está sucediendo que para mí, lo mismo que tengo que ver yo contigo y conmigo, tú conmigo. Esta realidad no es ese plano histórico lo que vengo a revelar. Sin dejar de interesarse por la situación presente, pues se realizará el milagro, por tanto tiene conexión con lo que está pasando, Jesús tiene ante su mirada el simbolismo del vino que anuncia los bienes mesiánicos que ha venido a traernos y que se designan aquí mediante los símbolos de la boda, las bodas y del vino. Aún no ha llegado mi hora, es otra expresión. Estamos poquito a poquito entrando en el texto. Se trata de una expresión también misteriosa. Si se entiende referida solo a la cruz, que es lo que habitualmente hacemos, la hora, en San Juan es la hora de la cruz, la hora de la glorificación. Si se entiende referido solo a la cruz, no se comprendería el significado o qué significado tendría la expresión del final. Manifestó su gloria. ¿De qué gloria se trata? No de la pascual, nos dé la gloria de la cruz resurrección. De la gloria pascual no puede ser. Entonces, ¿de qué gloria está hablando? Algunos santos padres, y con ellos el gran exegeta Benoît, es uno de los exegetas, ya tenemos, creo que ya muerto, proponen la siguiente explicación filológica, pues un poco pesadito también, pero tiene su interés. Dice Benoît, que tiene libros estupendos, que los padres del oratorio conocen, dice Benoît: cuando el adverbio oupo, que significa aún no, se encuentra al principio de una proposición que sigue a una pregunta, entonces esta segunda proposición es también una pregunta. A ver qué significa eso. Tenemos así dos interrogaciones. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Y ahora la pregunta. ¿No ha llegado mi hora? Si leemos el texto de esta manera, entonces significa en realidad ha llegado ya mi hora. No de manera plena todavía, sin duda, pero realmente como un principio. Principio de los signos. Y la gloria es la automanifestación como Mesías. No es la manifestación plena que se dará en la cruz y en la resurrección. Mujer. A la luz de esta interpretación podemos también comprender, en cierta medida, por qué Jesús se dirige aquí a su madre llamándola mujer. Ya no se halla aquí en una relación familiar, como un hijo con su madre, sino como el Mesías ante la mujer en la economía de la salvación. Ella es, como dijimos en charlas anteriores, la hija de Sion, y el contexto es el de la nueva alianza. Otra expresión: haced lo que él os diga. Estas son las últimas palabras de María en los evangelios. Algunos exegetas relacionan estas palabras con la situación del hombre en tiempos de José, recordad, cuando bajaron sus hermanos en tiempo de hambre, que recibió el encargo del faraón de distribuir el trigo. La expresión es, id a José y haced lo que él os diga. Sin embargo, después de examinar esta fórmula en profundidad, en todo el Antiguo Testamento, podemos proponer que se trata de la fórmula casi técnica que se presenta en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, siempre en relación con la alianza. Cuando Israel, en respuesta a las promesas que se han hecho, promete obediencia a Dios. Se utiliza tanto al concluir la alianza del Sinaí, Éxodo 19:8, 24:3-7, Deuteronomio 5:27, como cuando tiene lugar su renovación más tarde, Josué 24:24, Esdras 10:12, Nehemías 5:12. Éxodo 19:8. Moisés vino y llamó a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como Yahvé se lo había mandado. El pueblo entero respondió: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Haced lo que yo os diga. Podemos reducir, diríamos, o mirarlo en toda la amplitud de la historia de la salvación y de lo que es la alianza y la renovación de la alianza. Poniendo en relación ambas expresiones, la de María y la del pueblo, podemos concluir que María utiliza la fórmula de la alianza. Ella personifica, en cierto modo, al pueblo de Israel en su contexto de alianza. San Juan pone en labios de María la profesión de fe que toda la comunidad del pueblo elegido pronunció un día ante el Sinaí, ante la primera alianza. María pide, pues, a los servidores, diáconos, diaconoi, que adopten respecto a Jesús una actitud que es, en realidad, la actitud de la alianza, es decir, la sumisión perfecta a la voluntad de Dios expresada aquí en la orden dada por Jesús. Los servidores, diáconoi, diáconos, que obedecen a Jesús representan al nuevo pueblo de Dios, a los discípulos de Jesús, que siguen fielmente a su maestro, les sirven y se mantienen a su lado. Bueno, ya tendríamos que acabar. Enuncio simplemente lo que queda, que es ahora después de ir desmenuzando parte por parte lo que el texto nos tiene en este carácter misterioso, ahora ya hemos de decir, ¿cuál es el significado cristológico de las bodas de Caná? ¿Cuál es el significado mariológico de las bodas de Caná? Bueno, pues esto se titula, damos simplemente los títulos para que os vayáis a casa ya, también una pequeña respuesta. Primero, la manifestación mesiánica de Jesús. Jesús es el verdadero esposo y, por tanto, el vino mesiánico, que significa el vino en el Antiguo Testamento, como cumplimiento de las promesas, el festín de vinos suculentos, etc., símbolo de la revelación escatológica, las bodas mesiánicas y la nueva alianza. Y después, la significación mariológica de las bodas de Caná. Estaba allí la Madre Jesús. En un segundo momento, cuando queremos explicar esto, también estará en otro momento, estará al pie de la cruz. ¿Y esto qué nos dice de la Virgen María, que es de lo que se trata hoy? Ella, ya hemos dicho, es la hija de Sion. La hija de Sion se dice que es a la vez hija de Sion, que es madre, en ella han nacido todos. Es decir, se dice de ella que es esposa, pues todo eso lo vamos a decir de la Virgen María. Pero además, lo que es la maternidad espiritual, que lo hemos desarrollado en la próxima vez, Dios mediante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Pues muchas gracias, don Juan Antonio, por su paciencia con nosotros. Estaba pensando que podemos hacer luego un examen y preguntar qué significa semillón y cosas así. A estos de aquí adelante. Vamos a simplemente deciros que el próximo sábado no nos vemos aquí porque muchos de vosotros estaréis en Fátima y ya los próximos ejercicios del oratorio serán el día 2 de marzo, primer sábado del mes de marzo, que tendremos, como cada primer sábado, Rosario Reparador. Y ahora, antes de que don Juan Antonio nos dé la bendición y luego cantemos a la Virgen, vamos a rezar porque hoy ha muerto el padre de uno de los nuestros, Juan, se llama el difunto, así que vamos a rezar un Padre Nuestro y Doña María por él. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.
Dale, Señor, el descanso eterno.
Y brille para él la luz perfecta.
Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amén.
Nos da la bendición.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.
Os pido perdón.
Mater Dei.